desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia vuelve a plantear los 5 puntos del consenso en la 44ª Asamblea General de AIPA. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, facilitó la presencia de representantes de la industria turística, incluyendo alojamiento, agentes de viajes y operadores turísticos, quienes se enfocan en el mercado del continente americano. Indonesia y Estados Unidos se reunieron para discutir la implementación The Just Energy Transition Partnership. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La Cámara de Representantes de la República de Indonesia planteó la cuestión de los 5 puntos del consenso de la ASEAN para poner fin al conflicto en Myanmar en la 44ª sesión general de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN, o AIPA por sus siglas en inglés, en Jakarta los días 7 y 9 de agosto 2023. Así lo transmitió la presidenta del Parlamento de Indonesia, Puan Maharani, como presidenta de la sesión, en una conferencia de prensa en Jakarta el domingo. Los 5 puntos del consenso de la ASEAN sobre Myanmar fueron acordados por los países miembros de la ASEAN 2 meses después de que la Junta Militar de Myanmar derrocara al gobierno civil el 1 de febrero de 2021. El consenso solicitó al gobierno de Myanmar que permitiera el envío y la distribución de ayuda humanitaria desde los países de la ASEAN, detener de inmediato todas las formas de violencia, manteniendo un diálogo que involucre a todas las partes, designando un enviado especial para las negociaciones y permitiendo que el enviado especial de la ASEAN visite Myanmar para reunirse con las partes en conflicto. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, facilitó la presencia de representantes de la industria turística, incluyendo alojamiento, agentes de viajes y operadores turísticos, quienes se enfocan en el mercado del continente americano en la exposición de Indonesia-México, denominada Expo Indonesia en México 2023. Actividades promocionales también se llevaron a cabo en los destinos turísticos de Indonesia, específicamente en los 5 destinos turísticos super prioritarios, vendiendo paquetes turísticos de Indonesia y emparejamiento de negocios, reuniones con agentes de viajes mexicanos para servicios de información y distribución de materiales de promoción turística de Indonesia. Así lo transmitió el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, en su transmisión oficial el domingo. Expo Indonesia en México 2023 es un evento para conmemorar el 70 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y México, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones México del 3 al 6 de agosto de 2023, con el tema Reconectando y mostrando la maravillosa Indonesia en el mercado americano. Indonesia y Estados Unidos discutieron el progreso de la implementación de Just Energy Transition Partnership en una reunión en Washington. Así lo transmitió el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, en su declaración del domingo. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en Washington el pasado fin de semana para discutir las relaciones económicas entre los dos países, uno de los cuales es Just Energy Transition Partnership. Es un compromiso del International Partner Groups, o IPG, que consiste en los países miembros del G7, que consiste en los Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y Canadá, así como Noruega y Dinamarca para Indonesia. Unos 98 millones de indonesios que han obtenido acceso a la salud de forma gratuita o sin pagar a través del Administrador del Seguro Social en Salud, o BPJS Kesehatan, que es un subsidio o social proviene de la recaudación de impuestos. Así lo afirmó la ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati en el evento de la campaña espectacular de impuestos simpatéticos 2023 en Sarinah, Jakarta el domingo. Sri Mulyani enfatizó que el dinero de los impuestos recaudado del público no solo se usa para construir infraestructura, sino que también se invierte en forma de subsidios y asistencia social. Además de ser utilizados para subsidiar los pagos de salud de los pobres, los beneficios fiscales también se pueden sentir en la vida diaria de las personas, como gas de petróleo licuado de 3 kilogramos, facturas de electricidad y combustible. Kebaya es un símbolo del carácter del pueblo indonesio que es elegante, amable, educado y modesto. Esto dijo el presidente Joko Widodo en el evento del Istana Berkebaya o Palacio Vistiendo Kebaya en el Palacio Merdeka en Jakarta el domingo. El evento se llevó a cabo en una serie de eventos que conmemoran el 78 aniversario de la República de Indonesia. En esta ocasión, el presidente vestía una camisa Coco Sadaria de color negro con una gorra negra y un pareo verde envuelto alrededor de su cuello. Por su parte, la primera dama llevaba kebaya encim de color rojo y un paño betawi rojo. Los ministros del gabinete avanzado de Indonesia, embajadores de países amigos y el público asistieron al evento. El evento del Palacio Berkebaya es un desfile de moda kebaya encim de betawi con modelos que desfilan por el escenario como ministras del gabinete avanzado de Indonesia, esposas de ministros, embajadoras de países amigos y público. El evento fue iniciado por el gobierno provincial de Jakarta. La embajada de Indonesia en Manila presentó la comida tradicional tempeh a través del Festival Tempeh que se llevó a cabo en el Festival de Comidas de la ASEAN 2023, o AFF por sus siglas en inglés, en SM Mall of Asia, Manila el domingo 6 de agosto. El embajador de Indonesia en Filipinas, Agus Wijoyo, a través de un comunicado de prensa de la embajada de Indonesia en Manila, dijo que la promoción del tempeh como patrimonio cultural de Indonesia, combinada con la promoción de las artes culturales, ofreció otro atractivo para los visitantes, con el tema Tempeh Goes to Philippines for the World. El Festival de Tempe tiene como objetivo promover el tempe como un ingrediente alimentario saludable y nutritivo de Indonesia que se puede procesar en varios tipos de platos para los filipinos. La Embajada de Indonesia presentó varios tipos de alimentos procesados con tempeh y salsa que se ofrecieron a los visitantes de forma gratuita. El gobierno de la Regencia de Cianjur, Java Occidental y representantes del gobierno de la ciudad de Jacimata, Japón, que visitaron Cianjur, discutieron la cooperación en educación, tecnología y cultura, incluida la llegada de decenas de estudiantes de Japón a Cianjur en octubre. El regente de Cianjur, Herman Suherman, dijo en Cianjur el domingo que anteriormente decenas de estudiantes de la escuela secundaria pública Cianjur II pasaron por un proceso de estudio de 2 semanas en el país del sol naciente y esta vez se hará al revés. Los estudiantes japoneses estudiarán durante 2 semanas en Cianjur y vivirán en casas de padres adoptivos como los estudiantes de Cianjur cuando estuvieron en Japón. Estas fueron las noticias. La Embajada de Indonesia en Manila presenta el tempe en el Festival de Comidas de la ASEAN 2023. La Embajada de Indonesia en Manila presentó la comida tradicional tempe a través del Festival Tempe que se llevó a cabo en el Festival de Comidas de la ASEAN 2023 o ASEAN Food Festival 2023 en SM Hall of Asia Manila el 6 de agosto. El embajador de Indonesia en Filipinas, Agus Wijoyo, a través de un comunicado de prensa de la Embajada de Indonesia en Manila, recibido por la Agencia de Noticias Antara el domingo, dijo que la Embajada de Indonesia apoya firmemente la promoción del tempe como un superalimento que es el orgullo del pueblo indonesio en Filipinas. Con el tema Tempe Goes to Philippines for the World, el Festival de Tempe tiene como objetivo promover el tempe como un ingrediente alimentario saludable y nutritivo de Indonesia, que se puede procesar en varios tipos de platos para los filipinos. El puesto de la Embajada de Indonesia sirvió varios tipos de elaboración de tempe, como tempeh orek, tempeh frito, tempeh balado, tempeh keripik, tempeh en retorta de cebolla, tempeh a la boloñesa y tempeh rendang y salsa de chile indonesio que se ofrecieron a los visitantes de forma gratuita. El presidente ad hoc del Festival Tempe y fundadora de la comunidad gastronómica de Indonesia, Memes Sasmoyo, en su presentación dio una explicación de los diversos contenidos nutricionales y beneficios del tempeh para la salud. Mientras tanto, el chef Yudi Harjono y el chef Eki demostraron cómo procesar el tempeh en ice tempe caffè latte. El primer menú del mundo que se presentó en el evento. Además de presentar el tempe, la embajada de Indonesia en Manila también presentó el batik en el Festival de Comidas de la ASEAN. Este festival es una actividad organizada por la ASEAN Ladies Foundation en conmemoración del Día de la ASEAN 2023. La presidenta de Dharma Wanita de la Embajada de Indonesia en Manila, Rani Wijoyo, es la actual presidenta de ALF. Los participantes en el Festival de Comidas de la ASEAN consistieron en representantes de 10 países miembros de la ASEAN y el socio de diálogo de la ASEAN, Corea del Sur. La inauguración oficial del Festival de Comidas de la ASEAN fue presenciada por el ministro de Relaciones Exteriores de Filipinas, los embajadores de los países miembros de la ASEAN y Corea del Sur, así como los invitados de varias comunidades gubernamentales, comerciales, amantes de la comida y el público. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de VOI 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año? Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 7 de agosto. Comenzamos hoy en la historia con el Día de la Independencia de Costa de Marfil, el 7 de agosto de 1960. El 7 de agosto de 1960, Costa de Marfil se independizó de Francia. Costa de Marfil es un país situado en la costa oeste de África. Costa de Marfil limita al norte con los países de Malí y Burkina Faso, al este con Ghana, al sur con el Golfo de Guinea. La capital de Costa de Marfil es Yamoussoukro. Costa de Marfil era uno de los países coloniales franceses, por lo que no es de extrañar que el idioma oficial de este país sea el francés. Pasamos al acontecimiento del 7 de agosto de 1982. Estados Unidos, Líbano y la Organización para la Liberación de Palestina firmaron un acuerdo. Estados Unidos, Líbano y la Organización para la Liberación de Palestina, UOLP, firmaron un acuerdo conjunto el 7 de agosto de 1982, tras los ataques israelíes cada vez más generalizados contra Líbano desde julio de 1982, con el objetivo de expulsar a las tropas de la Organización para la Liberación de Palestina. El acuerdo contenía un convenio para retirar las tropas de la Organización para la Liberación de Palestina de Beirut. A pesar de que Israel tenía equipo militar sofisticado, la Organización para la Liberación de Palestina logró resistir hasta 80 días. Sin embargo, finalmente, basando en el acuerdo, Yasser Arafat estaba dispuesto a retirar sus 12.000 soldados de la región libanesa y luego establecer su base en otros 8 países árabes. La retirada de las tropas de la Organización para la Liberación de Palestina no tranquilizó a los soldados israelíes en Líbano, porque los combatientes de Hezbollah continuaron atacándolos hasta que se vieron obligados a abandonar la región en el año 2000. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Di saat hatimu luka, terluka karena cinta, lupakanlah dia yang telah pergi. Oh, dan yakinlah di hati, semuanya kan berganti, temukan lagi bahagia. Kadang langit malam tak berbintang, namun esok kan bersinar terang. And someday you will find somebody to hold ya. If you believe in love, it'll never let you down. Someday you'll see true love will never leave you. Open your heart and pray. Let it come, let it come. Love will find a way. Love will find a way.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Indonesia y el Reino Unido acuerdan ampliar la cooperación para la transición energética. El ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Arifin Tasrif, junto con el ministro británico de Seguridad de Energía y Net Zero, Graham Stuart, acordaron extender el programa de cooperación entre Indonesia y el Reino Unido hacia la transición energética baja en carbono de Indonesia. Arifin Tasrif, después de lanzar la extensión del programa hacia la transición energética baja en carbono de Indonesia en el edificio del Ministerio de Energía y Recursos Minerales en Jakarta el viernes, dijo que el Reino Unido está comprometido a aumentar su apoyo para lograr el objetivo de Net Zero Emission, o NZE. Arifin Tasrif explicó que inicialmente el programa hacia la transición energética baja en carbono de Indonesia estaba programado para finalizar en 2024. Según el acuerdo, se extendería hasta 2027. El Reino Unido también proporcionará 6,5 millones de libras esterlinas adicionales, o el equivalente a 135 mil millones de rupias, para mantener y mejorar la iniciativa del programa. Dijo que hacia la transición energética baja en carbono de Indonesia es un programa para mejorar la planificación y adquisición de energía renovable, tanto para aplicaciones on-grid como off-grid, priorizando políticas, recomendaciones y estudios técnicos. También han trabajado en varios proyectos de energía con bajas emisiones de carbono y han implementado proyectos piloto en el este de Indonesia. Arifin Tasrif agregó que además del programa hacia la transición energética baja en carbono de Indonesia, el Reino Unido también está apoyando activamente a Indonesia a través de varios programas, incluida Just Energy Transition Partnership y Joint Economic and Trade Committee. El proyecto que esta asociación seguirá creciendo, promoviendo la cooperación técnica, el comercio sostenible y la inversión verde entre los dos países. Arifin también dijo que Indonesia está invitando a más socios internacionales para apoyar una transición rápida y efectiva hacia los objetivos de energía limpia de Indonesia. Indonesia necesita una inversión de hasta $1 billón estadounidenses en 2060 para la generación y transmisión de energía renovable. Explicó que la necesidad de apoyo financiero aumentará porque su equipo implementará la clausura anticipada de las centrales eléctricas a carbón en los próximos años. Por lo tanto, abre oportunidades de inversión y una amplia cooperación para lograr este objetivo. En la misma ocasión, el ministro británico de Seguridad de Energía y Net Zero, Graham Stuart, dijo que Indonesia puede desempeñar un papel importante en la transición hacia la energía limpia. Con la ayuda de la experiencia y la inversión del Reino Unido, Indonesia está acelerando su transición del carbón a la energía limpia. Según Graham, siendo uno de los países con las economías de más rápido crecimiento en el mundo y un gran potencial para el desarrollo de energía renovable, Indonesia puede desempeñar un papel importante en la transición de energía limpia en el sudeste asiático. Con la ayuda de la experiencia y la inversión del Reino Unido, Indonesia está acelerando su transición del carbón a la electricidad limpia y está trabajando arduamente para alcanzar el cero neto para 2060 o antes. Además, Graham también dijo que el programa hacia la transición energética baja en carbono de Indonesia se implementó para ayudar a Indonesia a desarrollar su potencial de energía renovable. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
saja sudah kurencanakan. Hari ini aku yang punya.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre arte de suling tambur Papua. Oyentes, el arte de suling tambur es un arte musical que consiste en dos instrumentos musicales principales, la flauta y el tambor. Hay otros instrumentos musicales adicionales, a saber tifa, un instrumento de percusión típico de Papua. Suling es una flauta hecha de bambú, mientras que tambur es un instrumento de percusión hecho de pieles de animales como vacas, cabras o ciervos y se le da un marco. Por lo general, la gente de Papua hace estos instrumentos musicales por sí misma. Para hacer la flauta, corta bambú de unos 70 centímetros de largo y luego lo limpian. Después, se le hacen unos agujeros al bambú usando una plancha caliente para que emita sonidos y tonos. El tamaño de la flauta depende del número de tonos necesarios. arte de suling tambur consiste en músicos y bailarines. Los músicos suelen ser hombres, mientras que las bailarinas son mujeres. Son unas 20 personas. En una presentación de suling tambur, las bailarinas se visten en traje tradicional de Papúa. Las bailarinas y músicos también usan tocados que simbolizan la región de Papúa, como las plumas del ave cendrawasih. Este arte también se presenta para celebrar días importantes como el Día de la Independencia, las elecciones, incluso los días religiosos. Inicialmente, este arte se presentaba en los días religiosos cristianos. Este arte se tocaba para acompañar las oraciones. Cuando se toca el ritmo de suling tambur, generalmente comienza con un golpe lento en el tambor y de repente los golpes se fortalecen hasta que el sonido se agranda como si fuera a ocurrir una guerra. Esto se hace para que haya una armonización del sonido de suling tambur. Después de agrandar el sonido, volverá a ser pequeño nuevamente con hermosos trazos y así sucesivamente hasta que la música termine. Cuando se toca, las bailarinas comienzan a bailar siguiendo la música de suling tambur. Los movimientos de baile son iguales.
Semesta selalu punya cara memperlihatkan pada penghuninya cinta itu ada di mana-mana. Laki-laki tak layak ditangisi karena masih banyak yang lain di pantai ini, dari Amerika, Barcelona sampai Jakarta. Pria berlimpah, berbagai warga negara. Namun apabila tak satu pun dirasa layak untukmu, ku selalu di sini menanti kasihmu. Kau nyaris tanpa celah di hadapan. Tawamu, marahmu, bahkan ambisimu menginspirasiku. Semesta selalu punya cara memperlihatkan pada penghuninya cinta itu ada di mana. Celah di hadapanku, tawamu, marahmu, bahkan ambisimu menginspirasiku. Selalu punya cara
memperlihatkan pada penghuninya cinta itu ada di mana.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. El programa de Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Istana Pagaruyung. Di Istana Pagaruyung, que significa en el Palacio de Pagaruyung. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Berbaju Merah. Berbaju Merah, que significa vestirse de rojo. Esta conversación tuvo lugar entre Chris Josh Robinson, un flojero de Australia, y Sortauli, una compañera de la comunidad de flojos de Chris en el Palacio de Pagaruyung. Sortauli informó que en el Palacio de Pagaruyung los visitantes pueden alquilar ropa tradicional de Minangkabau. Escuchemos su conversación.
¿Kamu mau coba pakaian adat Minangkabau? Di situ ada tempat sewanya.
Oh, seperti orang-orang yang berbaju merah itu?
Ya, mereka menyewa baju, lalu berfoto dengan latar belakang Istana Pagaruyung.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabulario relacionado con el material de hoy. Berbaju merah. Berbaju merah, que significa vestirse de rojo. Voy a hablar la conversación lentamente y puedes repetirla después de mí. Seperti. Seperti, que significa como. Orang-orang. Orang-orang, que significa personas. Berbaju merah. Berbaju merah, que significa vestirse de rojo. Seperti orang-orang yang berbaju merah itu. Seperti orang-orang yang berbaju merah itu. Que significa como esas personas se visten de rojo. Coba. Coba, que significa tratar. Pakaian adat. Pakaian adat, que significa traje tradicional. Menyewa. Menyewa, que significa alquilar. Berfoto. Berfoto, que significa tomar foto. Latar. Latar, que significa el fondo. Istana Pagaruyung. Istana Pagaruyung, que significa Palacio de Pagaruyung. En la conversación hemos escuchado la siguiente oración. Seperti orang-orang yang berbaju merah itu. Seperti orang-orang yang berbaju merah itu. Que significa como esas personas se visten de rojo. En esta oración se encuentra la expresión berbaju merah. Berbaju merah, que significa vestirse de rojo. La palabra berbaju, berbaju, que significa vestirse, vestirse, en la expresión significa memakai baju, que significa ponerse la ropa. Berbaju merah significa ponerse la ropa en color rojo. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de memakai. Memakai, que significa ponerse. Chris berkacamata hitam. Chris berkacamata hitam, que significa Chris se pone lentes negros. Dia bercelana pendek. Dia bercelana pendek, que significa ella se pone pantalón corto. Hay tres tipos de traje tradicional Minangkabau, a saber, pakaian pengantin, que significa traje de boda, pakaian penghulu, que significa traje de penghulu, y pakaian bundo kanduang. Pakaian bundo kanduang, que significa traje de mujeres casadas. El traje de boda es usado por la novia y el novio. El traje de penghulu es usado solo por hombres. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para obtener más detalles, escuchemos la conversación una vez más.
¿Kamu mau coba pakaian adat Minangkabau? Di situ ada tempat sewanya.
Oh, seperti orang-orang yang berbaju merah itu?
Ya, mereka menyewa baju, lalu berfoto dengan latar belakang Istana Pagaruyung.
Oyentes, terminamos el programa. Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con una conversación titulada Berbaju Merah. Berbaju Merah, que significa vestirse de rojo. Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieran saber mejor el indonesio. Nos encontraremos de nuevo con un material diferente. Gracias por su atención y adiós.
Mabuk asmara.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional The Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentaré una canción de Keroncong titulada Sebelum Aku Mati, que significa Antes de que me muera, interpretada por Gesang Martu Hartono y Tuti Trisedia. En 1963, el maestro indonesio de Keroncong, Gesang Martu Hartono, compuso la canción Sebelum Aku Mati. Esta canción tiene letras breves, pero contiene una filosofía de que todos los humanos morirán. En esta canción, Gesang también quiere decir que está dejando un legado eterno en la forma de las obras que ha producido durante su vida. Muy bien, oyentes, aquí está Gesang Martu Hartono y Tuti Trisedia con Sebelum Aku Mati.
Sekali ku hidup, sekali ku mati, aku dibesarkan di bumi pertiwi. Akan ku tinggalkan warisan abadi. Semasa hidupku sebelum aku mati, lambaian tanganku, panggilan abadi. Semasa hidupku sebelum aku mati, thank you. sekaliku mati. Aku dibesarkan di bumi pertiwi. Akan ku tinggalkan warisan abadi. Semasa hidupku sebelum aku mati, lambaian tanganku, panggilan abadi. Semasa hidupku sebelum aku mati,
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voenos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.